Estamos en el entonces en el espacio de prueba de Huerta en Casa y hoy, digamos, dijimos, bueno, a ver, siempre tenemos ahí a un 9 goleador en el centro del área, que es Santiago, pero vamos a invitar a alguien que ocupe su lugar hoy de 9 goleador, y Santiago se va a dedicar a crear fútbol y a, ¿no?, a ser un Messi que le provea pelotas de gol a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien?
Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Tomás. Gracias.
¿A quién trajimos hoy? Preséntamelo.
Te presento a Walter Quilaleo, técnico de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, un compañero increíble y con quien estamos trabajando palo y palo por la agroecología.
¿Cómo estás, Walter?
¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
¿Todo bien?
Muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Y bueno, y de paso saludar a la audiencia también de Radio Nacional.
No, es un placer. O sea que siempre hablamos de vos acá. Y te dije, bueno, vamos a invitarlo a Walter a hablar un poco de Huerta. Les cuento cómo vamos a hacer hoy. Como siempre, Walter, te ponemos al tanto. Este espacio va a velocidad de rayo, de jet. Así que tenemos que acostumbrarnos a tener preguntas cortas y respuestas también cortas. Así que te pedimos disculpas por eso, pero vas a ver que se la pasa tan bien que el tiempo se va como el agua entre las manos. Walter, contanos brevemente, ¿cuál es tu función hoy en día dentro de la municipalidad?
Bien, nosotros acá desde la Subsecretaría de Producción contamos con el vivero abono compuesto. Es un vivero que viene trabajando hace un par de años. Yo en el sector estoy hace 2, junto a Vanessa, que es mi compañera de trabajo acá en el vivero. Después, bueno, se sumó Alejandro también, que es uno de los muchachos que siempre nos da una mano. Y bueno, para ser breve, el vivero se dedica exclusivamente a la producción de plantines y producción de hortalizas orgánicas. En el lugar contamos con aboneras, además, bueno, todos los restos orgánicos que por ahí nos traen los vecinos del barrio El Arenal, los vamos transformando justamente en tierra fértil para hacer la producción de los plantines. También contamos con un banco de semillas, que esto también se viene trabajando hace un tiempo considerable, en conjunto con la gente de la extensión rural del INTA, y bueno, y ahora también se ha sumado el PRODA. Y bueno, la función acá es mantener este espacio de mucho verde, de mucha producción. En esta época del año es donde más trabajo se nos viene encima, y tenemos que estar atentos a un montón de cuestiones de la huerta.
¿Qué es lo que se hace con los plantines que producen, digamos? ¿Cuál es el objetivo final?
La mayoría de los plantines están destinados a intercambios por alimentos no perecederos. Contarte también que, bueno, que muchos de estos plantines han surgido de las capacitaciones que estamos haciendo de manera práctica con grupos de huerteros que vienen a aprender, digamos, en el cantero y ven todo el trayecto de la producción. Entonces, en esta época de pandemia ha sido por ahí un poco más acotado el grupo, pero en años anteriores ha sido muy fructífero y la verdad es que se han logrado grupos de huertas muy ricos, con gente con mucha, muy buena energía y toda la producción de plantines que se han generado se ha hecho intercambio, se han hecho jornadas de intercambio donde se juntan alimentos no perecederos y eso va destinado a comedores. En esta época que ha pasado de invierno, otoño-invierno, se han hecho jornadas también donde la mayoría de los productos fueron destinados al área de desarrollo social.
Muy bien. Walter, habitualmente en nuestro espacio, todos los jueves, respondemos las dudas de la gente, las consultas que nos hacen en materia de huerta. Así que, si querés, si te parece bien, vamos a ir respondiéndolas entre Santiago y vos. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Muy bien, me alegro. Muy bien, vamos a empezar, Santi y Walter. De, acá me pregunta Clelia si el orégano se cosecha antes o después de florecer.
Dibuje, Walter, dibuje, maestro.
Bueno, por lo general la cosecha de las aromáticas es antes, o recomendable por lo menos antes de la floración, por una cuestión de que las plantas, cuando ya empiezan a florecer, el tamaño de hoja inclusive comienza a ser mucho menor, así que lo ideal es siempre hacerlo antes de la floración, para tener mejor aprovechamiento de las hojas que van a ser nuestros condimentos.
Ahora, en el orégano es igual, digamos, lo que se consume es la hoja, digamos, sé que hay una diferencia, no sé explicarla bien yo. ¿Puede ser que haya una diferencia?
Perdón,
¿en el orégano? En el orégano, ¿puede ser que haya una diferencia con otras aromáticas? Yo había escuchado que lo que consumimos, no te lo podría explicar específicamente, no es lo mismo que con otras aromáticas, ¿puede ser?
En realidad la mayoría de las aromáticas justamente tienen esa particularidad, la intensidad en el aroma, en el sabor, y es un estadio diferente de la planta. No es lo mismo cuando está en su etapa de desarrollo, que tiene mucha cantidad de hojas, a que cuando está en la etapa de floración, que por ahí la planta está focalizando más las energías en lo que son justamente su reproducción, las flores.
Ok, vamos a la pregunta de Paola Bravo, que nos pregunta si las habas, al igual que las arvejas, necesitan un tutor. Vamos, Santi.
Ah, bueno, permiso. Hay distintas variedades de arvejas. Hay una arveja nana que no requiere de tutor, pero si no, sí, las arvejas también requieren de ser tutoradas para poder aprovechar mejor después las vainas. Y las habas, sí, en todos los casos, como son más altas, también se van tutorando. También a veces está la posibilidad de directamente sembrar en cercos de alambre o en paredones, paredes. Entonces facilita mucho más el tutorado, ¿no? Porque el tutorear simplemente no es más que sostener a la planta para que después el peso de estas vainas, de estas semillas, de lo que consumimos, de las arvejas o de las habas, no sea lo suficientemente pesado como para que la planta se quiebre. Entonces hay que mantenerla ahí levantada, ¿no? Depende entonces, pero sí, las habas sí o sí requieren ser tutoradas cuando a veces hay arvejas de especies más enanas que no es necesario.
Muy bien, acá Evelina, no, me hace una pregunta que yo sé que la respuesta, esta pregunta podría haber hecha después, estaba en el listado después, pero la adelanto porque sé que la respuesta está casi dada y la vamos a repetir porque es nuestro caballito de batalla. Nos dice Evelina, ¿cómo se hace para mejorar una tierra arenosa? ¿Qué usamos?
Walter.
buenísima la pregunta esa. La verdad es que para mejorar una tierra arenosa es necesariamente hacer el compost. Es lo que de algún modo nos va a dar el mejor fruto después en nuestras verduras. Siempre que podamos incorporar compost a una tierra arenosa, estaremos mejorando la estructura del suelo. Esto quiere decir que vamos a generar un espacio de cantero, una maceta o lo que se destine a una tierra súper fértil, a una tierra que retenga muy buena humedad, que tenga muchos nutrientes y que no pase que muchas veces en los suelos arenosos que vos regás y suele evaporarse el agua enseguida o suele filtrar el agua muy rápido, con el compost estaremos remediando este tipo de problemas.
Muy bien, le voy a contar una anécdota que me pasó antes de ayer. Yo acá me hice 5 bancales. Y claro, vivo solo, entonces no produzco el suficiente desecho orgánico, restos orgánicos, para armar una cantidad de compost que me permita llenar toda esa cantidad de tierra. Entonces, bueno, hice algunos experimentos yo y terminé adquiriendo un poco de tierra. Y yo ya pensaba que mi tierra era mala. Entonces dije, bueno, la voy a correr para llevarla a la compostera y rehacerla, y acá voy a poner la nueva tierra. Bueno, entonces metí la pala para empezar a sacar la tierra, y cuando meto la primer palada y saco la tierra, aparecieron dos lombrices bien rojas y grandotas ahí al fondo. Y dije, no, me parece que la tengo que dejar acá, a la tierra, porque tan mala no era. Es decir, que el trabajo del abono rindió sus frutos y, bueno, ahora tengo más tierra de la que pensaba, pero aunque uno parezca que no, las cosas no progresan, hay que siempre mirar un poquito abajo de la superficie y ahí sale lo bueno. Si hay lombrices, hay buena tierra, ¿no, Santi?
Sí, exactamente. Qué buena manera de explicar esa transformación que fuiste haciendo de tu propio suelo, también tal vez partiendo de la base de que yo digo que no hay tierras buenas o malas, sino que simplemente más o menos aptas. Y entonces vos con tu aptitud y con tu actitud de hacer abono compuesto has mejorado tu suelo. Qué linda reflexión empezar a buscar, ¿no? Buscar la parte buena de las cosas y encontrar que luego de la superficie se encontraron unas lombrices que fuiste atrayendo vos con tu misma producción de abono compuesto, con lo que vas generando, Tomás. Es excelente esa reflexión.
Muy bien, gracias, Sensei. Sensei es maestro japonés, muy bien. Walter, me preguntan sí. Acá si el rabanito, han sembrado rabanito en almácigo, sí. Si soporta el trasplante.
Sí, sí, el rabanito soporta el trasplante, claro que sí. Nosotros acá, por lo general, la mayoría de los plantines los hacemos en cajones y una vez que ya vemos unas dos o tres hojitas, le estamos pasando a los canteros de manera definitiva, pero sí, funciona.
Ok, otra pregunta que suele ser repetitiva, pero bueno, siempre la contestamos, es cómo se controlan las babosas.
Sí, ¿Santi? Las babosas, como siempre decimos, tal vez también podemos escuchar la opinión de Walter. Yo siempre sugiero como algo que es de amplio espectro, digamos, que funciona con insectos en general para repeler y controlar, es la tierra de diatomea. Da excelentes resultados. Se puede aplicar en seco, en forma de polvo, como viene, es un talco blanco, recordemos que son restos fosilizados de algas marinas, es un producto natural que lo que hace es disecar a los insectos, complicarlos de contacto, va rompiendo sus paredes celulares del cuerpo y entonces la verdad que es muy, muy efectivo, pero hay un montón de distintas otras maneras de controlar a las babosas. Y también en la tierra de atomea la mejor manera de utilizarlo es disolviéndolo en agua, a razón por ahí de una cucharadita de té al ras en un litro, litro y medio de agua, para que no se tape el pulverizador, porque son tan, tan pequeñas sus partículas que puede tapar el dispersor. Y entonces hay que hacer soluciones con menos cantidad de tierra de atomea, pero con más cantidad de aplicaciones, ¿no? Y es muy, muy efectivo. Pero ¿habrá otras recetas, Walter?
Sí, nosotros por ahí con el tema de las babosas y los caracoles, que son uno de los que por ahí son más voraces en la huerta, acá solemos controlar mucho el tema de la humedad, porque por lo general suelen aparecer cuando hay exceso de riego también. Y en la mayoría de las veces cuando las personas nos consultan acá en el vivero que cómo es que se manejan o cómo es que se controlan la mayoría de los bichitos que van apareciendo en la huerta, es justamente no generarle un espacio donde pueda estar habitando. Así que eso también es una tarea de constante observación e interpretación de la huerta, recorrerla. Muchas de las babosas y los caracoles tienen un hábito nocturno, entonces van dejando una línea de baba en las hortalizas y es necesario observar a dónde se esconden, dónde están de algún modo pasando el día para contraatacar a la noche. Entonces, eso también es una manera de llevar un control de la mayoría de los patógenos que van apareciendo en nuestros canteros.
Muy bien. Santi, ¿te digo algo?
Sí.
Ya si cuando quieras te puedes tomar vacaciones, ¿eh? Porque tenemos
sí.
Tenemos al 9 que te reemplaza.
Pero por supuesto que sí, exactamente, es lo que vengo... Es lo que venimos sugiriendo hace tanto tiempo, ¿no? Yo puedo ir al banco sin ningún problema, que bueno. El equipo está completo y cómo juega Walter. Gracias.
A ver, tengo una pregunta acá, que a mí también me ha pasado. Piden recomendaciones para la siembra de la zanahoria. Quieren volver a intentar, Carla lo pregunta, ¿no? Porque dice que la vez anterior no creció, solo creció las hojas, pero no la zanahoria en sí. A mí me ha pasado lo mismo. Buen crecimiento arriba, pero cuando iba a sacar, es decir, se veía la cabecita de la zanahoria, pero cuando la iba a sacar, es más, estaba como como cortada, ¿no? Como que hubiera crecido hasta un cierto punto y después ahí paró, sin la forma de la zanahoria.
¿Tantos factores a tener en cuenta, Walter?
No sé, ¿lo respondo?
Sí, sí, por sí, favor, ahí sin miedo.
Nosotros lo que por ahí acá nos prevemos antes de la siembra de zanahoria es justamente tener un suelo profundo, bien suelto, porque siempre para el desarrollo de las hortalizas que son de raíz van a necesitar hacer ese esfuerzo para desarrollarse por debajo de la superficie. Entonces tiene que ser un suelo muy bien nutrido, primeramente, con compost, eso sin dejarlo de lado, que sea profundo. Y además hay algo muy muy curioso en las hortalizas de raíz, que no sé si cuando han cosechado un rabanito o una zanahoria ven una raíz en la punta, que es una raíz larga. Esa raíz es la que va a explorar, el suelo, y es la que va a mandar a la información a la planta. Hasta dónde hace tope y hasta dónde puede ensancharse esa raíz, o sea, esa zanahoria. Si nosotros tenemos poco espacio para hacer desarrollar esa zanahoria, lo más probable es que pase esto de que no se desarrollen y crezcan chiquititas.
Y teniendo en cuenta el espacio, permitime, Walter, siempre también recordar que no solo el espacio en profundidad, sino hacia los costados, lo que uno llama la densidad de siembra, haciendo semillas tan chiquitas, a veces uno comete el error de sembrarlas tan cerca, por eso existe también la práctica de raleo, para ir dejándole espacio hacia los costados y que también se pueda desarrollar en su grosor. Y por último, lo que siempre comentamos, Walter, el tema de la luna menguante, ¿no? Que es fundamental en hortalizas de raíz.
Exactamente. ¿Y se puede sembrar todo el año la zanahoria?
Sí, se puede sembrar todo el año, como gran parte de hortalizas, sobre todo hortalizas de hoja y de raíz. No solo se puede sembrar todo el año, sino que sugerimos sembrar todo el año en lo que llamamos una huerta en casa. Pero todo el año, todos los meses, hay una luna más indicada, que en el caso de las hortalizas es fundamental, que es la luna menguante, la luna decreciente, que es cuando la energía se concentra en el suelo. Y entonces también, teniendo en cuenta todos los factores que comentó Walter y la luna, podemos llegar a tener una buena producción de hortalizas de raíz más nutridas, ¿no?
Bueno, muy bien. Por hoy hemos terminado las consultas. Como ves, Walter, el tiempo pasa volando. Y vamos a ir brevemente a la otra parte que hoy le pedimos a la gente, le dimos una consigna a la gente, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué soñabas durante tu infancia? ¿Con qué soñabas durante tu infancia? Y la verdad que la gente ha respondido un montón. Entonces, por ejemplo, Lucía nos dijo que soñaba ser astronauta. Juana... Soñaba ser astronauta, Lucía. Juana, la consigna era el sueño, no importa si lo cumpliste o no, ¿no? Y de hecho no les pedimos que nos contaran si lo habían cumplido o no. Juana, como la gran mayoría de lo que nos han escrito, la gran mayoría, nos dice que su gran sueño era tener una casa o vivir entre montañas, otros nos dicen cerca de un río, vivir en una casa mirando el lago. Paola nos dijo que de niña soñaba con convertirse en maestra, y dice que aunque le faltan algunos añitos, seguramente lo va a lograr. Liliana nos decía que cuando soñaba ser grande para poder viajar, y que lo ha logrado. A ver qué más. Aurora nos dice que de chica no planificaba en el futuro, pero que solo disfrutaba hacer tortas de barro, ¿no? Con un juego que tenía ella para cocinar. ¿Qué más? A ver, otra gente dice que soñaba con tener un jardín en donde más hubiera plantas. Muchos soñaban con la huerta. Vamos a preguntarle, Adrián, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchando las respuestas. Primero saludo a Walter, a Santiago. Sí, yo también me anoto. Hola, entre los que soñábamos con ser astronautas. También soñaba con manejar trenes, cosa que cumplí, pero lo de astronauta te lo debo.
Bueno, muy bien. Es muy importante eso, porque ahora vamos a contar bien el tema esto de los sueños. Vos soñabas con ser astronauta y también con ser maquinista y lo lograste, sí, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Walter, ¿vos con qué soñabas?
Yo simplemente comentarte como anécdota. Yo soy de una comunidad mapuche, Chuquiliwin, distante ahí a unos 60 kilómetros de la localidad de Junín de los Andes. y vaya paradoja de la vida que la radio es la que de algún modo nos hacía soñar. Y esto no es porque justamente esté hablando en una radio, sino porque es muy importante en el área rural, no solo por una cuestión de saber de los parientes cómo estaban en la ciudad, en el pueblo, en puntos lejanos, sino porque justamente teníamos la amplitud modulada, que era la M, y sintonizábamos muchas radios de muchos países inclusive, y eso un poco nos hacía soñar. Desde chico nos tomábamos el tiempo de escuchar realmente la radio, y era un poco como soñábamos en nuevos horizontes, en nuevas experiencias y en nuevos modos de vida. Y la verdad es que la vida de a poquito o gota a gota por lo menos me ha dado la posibilidad de conocer esos nuevos horizontes, lo que había detrás de cada montaña que nos rodeaba allá en Chiquilihuín.
Gracias, Walter, por compartir tus sueños y por haber estado hoy con nosotros. Santi, te dejo, antes de despedirme yo, que me cuentes brevemente cuál era tu sueño de infancia.
Bueno, yo pasé la infancia en Buenos Aires, es una gran ciudad, una capital enorme, puro asfalto, y veía aún en blanco y negro la familia. Yo soñaba con ser como Charles, tener mi propia huerta, mi propia granja, armar mi familia, y también soñaba mucho con la montaña. Así que soy un agradecido de la vida donde vivo. Gracias.
Muy bien, Santi, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Y yo tenía de sueños, tenía ser jugador de tenis, comandar una banda de rock y ser músico. Y vivir, a partir de los 15 años, tenía el sueño de vivir en la Patagonia. Bueno, ya pueden imaginar cuál se ha cumplido. Porque les digo que hay sueños y hay metas. Hay sueños que se convierten en metas y uno va detrás de ellas con las herramientas que la naturaleza nos dio y la fuerza de voluntad que muchas veces no tenemos idea de dónde hemos sacado. Algunos sueños quedan en eso, en una idea romántica de lo que no podrá ser, y los recordamos con una sonrisa o con la nostálgica evocación de nuestros juegos de niñez. Pero a veces, solo a veces, hay algún brujo que cumple su sueño y nos lo cumple a nosotros. Brindemos por el sueño de esos brujos.
Sobre el barrial rodó la luna, dos grillos dieron la señal. Y al corazón de un niño llegó la gracia. Por un endija del cartón, como un silbido helado entró. Un brujo que aparece de vez en cuando. Para jugar
antes que cante el gallo partiendo la oscuridad.
Desde el azul se han panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo.
Genio del hambre y la esperanza, vuelan junto a tu corazón. No nos olvides nunca, juega por ellos.
Vamos, le dijo al niño. Tiene una estrella, toma este campo libre.